las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Soy José Luis Ramos. Saludos como siempre a los que sintonizan a través de las frecuencias de Radio Martí, también a través de nuestras plataformas, especialmente a través de Facebook Live. Gracias como siempre por la sintonía. Bueno, hoy en la tertulia de las noticias como son, aparece un cubano procedente de Mozambique como la primera persona en la isla contagiada con la variante Omicron del nuevo coronavirus, según están informando las autoridades sanitarias. Después, el Parlamento Europeo anuncia que va a debatir de urgencia por tercera vez este año la situación de los derechos humanos en Cuba. Otra de las notas de hoy en la tertulia tiene que ver con la cifra de periodistas encarcelados en todo el mundo. Está alcanzando cifra récord. Cuba sigue en la lista, según el Comité para la Protección de los Periodistas. Y ha comenzado acá, en los Estados Unidos, pero a nivel global, la Cumbre por la Democracia, virtualmente entre el 6 y el 10 de diciembre. Hoy vamos a analizar estas informaciones con dos destacados periodistas. Luz Escobar, del diario digital 14 y medio, se encuentra allá en La Habana, y Michelle Suárez, nuestro corresponsal en España. Con ellos ya comenzamos la tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
¿Qué tal, Luz? Bienvenida, como siempre. Gracias por estar acá en las noticias como son.
Muchas gracias. Un saludo para todos desde aquí, desde La Habana.
Michelle Suárez, ¿cómo está usted? Un abrazo, ¿cómo estás?
Muy bien, un abrazo para ti, otro para Luz Escobar y por supuesto para todos los oyentes que a esta hora están escuchando el programa a través de las ondas de Radio Martí y para quienes también nos sintonizan a través de Facebook.
Muy bien, hoy me comentaba una persona hablando, residente en Cuba, ¿no? En Camagüey, para ser específico, de el Omicron, me decía, qué rápido ha entrado a Cuba. Y claro que sí, dice la información, el Ministerio de Salud Pública, el MINSAT, ha confirmado este primer caso de COVID de la variante Omicron, la última calificada como preocupante por la Organización Mundial de la Salud. Según reflejan los medios locales y el MINSAT, se trata de un viajero procedente de Mozambique que ingresó en el país el 27 de noviembre asintomático. No obstante, dice la información, al día siguiente presentó fiebre, dolor de garganta y acudió a un centro de salud de Pinar del Río, donde reside. El PCR dio positivo y el paciente, según los protocolos de seguridad, quedó ingresado en el Hospital Regional León Cuervo Rubio. Luego de 5 días en el hospital, sigue diciendo la nota oficialista, un segundo PCR resultó negativo y el hombre fue dado de alta. Se trata, repito, del primer caso oficial de Omicron en Cuba. Luz Escobar, en medio de esta situación de Cuba, ¿no?, abriéndose al turismo, este hombre entra al país, se traslada a Pinar del Río y tuvo que tener contacto con al menos parte de su familia y otras personas también. ¿Qué se ha comentado y qué se comenta hasta el momento allá en Cuba al respecto?
Sí, el comentario que más ha surgido es que, bueno, esto también ocurre porque el país ha decidido abrir y relajar muchos de los protocolos que tenía para la entrada. Bueno, justo en el momento en el que muchos países de Europa, al contrario, están cerrando otra vez de nuevo para protegerse de esta Omicron. Entonces, bueno, lo que pasa es que en Cuba, ahora mismo, como sabes, el país está en crisis total y el gobierno igual tuvo que apelar a esta carta, ¿no?, de abrir y tratar de buscar los pesos en el turismo, que incluso tú caminas por La Habana Vieja y ahí ves a los turistas sin su mascarilla, cuando a cualquier cubano le ponen 2,000 pesos de multa por andar con la mascarilla baja, para lo mismo comerse un helado que fumarse un cigarro, mientras que con uno son muy estrictos, bueno, ocurren estas cosas por otro lado. Es como siempre, no hay el protocolo que se ha creado en COVID desde el principio no ha estado dirigido a protegernos de la pandemia, ha estado dirigido sobre todo a intereses económicos del Estado y esa ha sido su prioridad todo el tiempo.
Hay una nota en el diario digital 14 y medio Luz, precisamente hablando de esto, ¿no? De cómo los turistas se pasean, al menos por La Habana, sin la mascarilla.
Los turistas andan así. No es que... No tienen mascarilla. Se bajan de la guagua y caminan toda La Habana Vieja sin mascarilla. Lo mismo en el malecón que en las calles de más céntricas como Mercaderes, La Habana Vieja. Ahí los ves todo el tiempo, e incluso entrando a lugares a comprar ron y todo esto sin mascarilla, cuando ya te digo, a una muchacha ahí, ven acá un momentico tú que tenías la mascarilla baja, pum, 2,000 pesos de multa, en fin.
Traigo también para tener un poco de información y darla a los oyentes en Cuba, la directora de Centros para el Control de Prevención y Enfermedades de Estados Unidos, como se conoce acá, el CDC, ha asegurado que casi todas las personas contagiadas con esta variante Omicron del coronavirus en el país sufrieron apenas un cuadro leve de la enfermedad. Esto es importante destacarlo. Según la doctora, más del 75% de esas 40 personas ya estaban vacunadas. Ella recalcó que la enfermedad es leve en casi todos los casos vistos hasta ahora en la Omicron en Estados Unidos y que los síntomas reportados son en su mayoría tos, congestión y fatiga. Y una persona fue hospitalizada, pero no se han reportado decesos, precisaron las autoridades de los Centros de Control de Prevención y Enfermedades. Michelle, ¿cómo se comporta esto por allá? Y también tu comentario sobre Cuba.
Sí, el problema fundamental para Cuba no es como tal la apertura al turismo. Casi todos los países se han estado abriendo al turismo y han intentado, digamos, convivir con una serie de medidas garantistas como los certificados de vacunación o los PCR o los tests antes del viaje, porque la economía indudablemente tiene que seguir adelante y los países, la mayoría de los gobiernos han decidido apostar por la vacunación, por las medidas de protección y al mismo tiempo ir abriendo el turismo, ¿no? Yo creo que no hay otra posibilidad, llámese Cuba, España o Estados Unidos, que precisamente esa apertura gradual y con seguridad hacia el turismo. Aquí el auténtico problema de la apertura cubana al turismo tiene un nombre y es Rusia, donde hasta hoy solo se ha vacunado el 40% de las personas. Solo el 40% de los rusos tienen una pauta de vacunación completa. Y según los datos preliminares que vamos teniendo de esta variante en boca de los científicos, la vacunación es decisiva precisamente para enfrentar la hospitalización o la gravedad de esa variante. Afortunadamente en Cuba hay una alta tasa de vacunación con la pauta completa, se están poniendo los refuerzos, pero el turismo ruso, concretamente el ruso, debido a las peculiaridades que tienen, que no quieren vacunarse masivamente, es sin dudas un peligro para lo que tiene que ver con la estabilidad del virus en Cuba y con las personas con las que tienen que interactuar los turistas cuando llegan al país. A mí me gustaría referirme a lo que dice el virólogo cubano Amílcar Pérez uh-huh. Riverol, que está publicando en las redes sociales algunos datos interesantes y que, bueno, me gustaría compartir algunos de ellos. Todos son preliminares debido a la poca cantidad de casos en Sudáfrica que se han tenido en cuenta para evaluar esta variante. Y él se pregunta si esta variante, que es al parecer menos virulenta y menos letal que otras, podría ser la soñada, digamos, muy contagiosa, esa es la parte negativa, muy contagiosa, pero que fortalezca la inmunidad y que no cause la enfermedad de manera severa o grave. Y luego dice que la letalidad por hospitalizaciones es 4 veces inferior respecto a la misma etapa de la ola de Delta y que el tiempo de hospitalización medio es inferior también a olas anteriores y que el 90% de los ingresados por COVID-19 en Sudáfrica, que es donde tenemos uh-huh. datos suficientes como para hacer esta evaluación, claro. son no vacunados. El 90% de los que van a los hospitales son los no vacunados. Y es ahí donde en tronco mi preocupación con el turismo que viene de Rusia.
Michelle, hablabas de Rusia. Los casos diarios de COVID continúan al menos descendiendo, dice esta nota de la agencia EFE. Pero escuche usted por qué. Ha registrado en las últimas horas 30,752 nuevos contagios. Es la cifra más baja desde el 14 de octubre. Seguimos.
Y
Y nos vamos a quedar por allá, por Europa, porque el Parlamento, la Eurocámara, anuncia que va a debatir de urgencia por tercera vez este año la situación de los derechos humanos en Cuba. Lo van a hacer a propuesta del eurodiputado José Ramón Bauzá. La Eurocámara analizará el jueves 16 de diciembre los casos de presos políticos como José Daniel Ferrer, Aymara Nieto, Michael Castillo, Luis Robles, Félix Navarro y Luis Manuel Otero Alcántara, entre otros. Este eurodiputado liberal acusó al régimen de La Habana de estar intentando asesinar a José Daniel y a los otros presos políticos que llevan meses secuestrados en las cárceles. Regreso con Michelle, con el permiso tuyo, Luz, porque él está siguiendo esta noticia. Después escucho tu comentario. Michelle.
Bueno, evidentemente hay una prioridad en el Parlamento Europeo que se ha convertido en una de las pocas instituciones del mundo, junto al Congreso, a la Cámara de Representantes de Estados Unidos y al Senado de Estados Unidos, en preocuparse prácticamente todos los días por la situación de los derechos humanos en Cuba. Diría que son las tres únicas cámaras del mundo que de verdad han puesto todo su esfuerzo para condenar la represión en Cuba y velar por la situación de los derechos humanos en el país. No se ha conseguido demasiado, pero indudablemente es muy importante que el Parlamento Europeo haya decidido por tercera vez en lo que va de año. No creo que haya un país, al menos país pequeño, al que el Parlamento Europeo le haya dedicado tres debates este año, como en el caso de Cuba. Y yo hablaba con Bauzá, José Ramón Bauzá, el eurodiputado de Grupo Renovar Europa, que fue el que propuso este nuevo debate, que fue aceptado por los grupos mayoritarios de la Cámara, los miembros del Partido Popular Europeo y por los reformadores y conservadores de Europa, que entre los tres grupos suman una amplia mayoría, es decir, la mayoría absoluta. Ya solamente con el apoyo de ellos se garantiza que esta resolución va a salir adelante. ¿Qué va a pasar con la posición de los socialistas, de los verdes y otros grupos de la Eurocámara? Pues eso está por ver, porque la resolución que se aprobó en junio, antes de las protestas populares en Cuba, prácticamente los socialistas se rieron del resto de la Cámara por aprobar ese tipo de resolución. Luego en septiembre tuvieron que rectificar y sumarse socialistas, liberales y conservadores a la mayoría de los puntos donde se condenaba la represión en Cuba, aunque no estuvieron de acuerdo con todos, sobre todo los que tienen que ver con la permanencia del acuerdo de diálogo político entre la Unión Europea y La Habana. ¿Qué va a pasar ahora? Pues evidentemente estamos ante una situación histórica de este tercer debate sobre la situación, pero a los resultados nos remitimos. Por más que el Parlamento Europeo tres veces vaya a pedir la condena de la represión en Cuba y que Europa y sus gobiernos adopten medidas, digamos, más eficaces contra la dictadura, no se ha producido desde julio hasta la fecha ninguna medida por parte de Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, ni mucho menos por parte del gobierno de España, ni de Francia, ni de Alemania, ni de ningún otro gobierno de la Unión, aunque el Parlamento les ha exigido que actúen en ese sentido.
Precisamente, Michelle, mencionas a Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, y hace unos días dos senadores cubano-americanos, Bob Menéndez, demócrata, y también Marcos Rubio, republicano, urgieron a Borrell a incrementar la presión sobre el gobierno cubano para que libere a opositores encarcelados. Le enviaron una carta. Yo creo que esto también es como un complemento, ¿no?, a lo que ahora pues propone el eurodiputado Bauzá ya en el Parlamento. Te pregunto a ti, Luz.
Por supuesto que sí, pero para mí esto es otro escalón más que se sube, otro paso más que se da en el propósito de sumar voces a la condena de estas violaciones que están ocurriendo en Cuba de los derechos humanos. Y si son eurodiputados los que se están sumando a esta condena, pues mucho mejor, porque esto puede convertirse en algo práctico, no solo en una denuncia que da visibilidad, porque sabemos que hay acuerdos entre Cuba y Europa y sabemos que todo eso está colgando de la posición que asuma el gobierno cubano ante estas acusaciones, ante estas violaciones de los derechos humanos. Ellos están tratando de mover algunas fichas. Ya esto es un análisis mío, de lo que he podido ver, tengo la impresión de que ellos van a tratar de hacer una especie de intercambio, están acumulando condenas altas, están acumulando casos críticos como los de los menores de edad para aparecer como buena gente dentro de un ratico, soltando un grupo de presos que supuestamente, según la versión de los hechos de ellos, no cayeron en delitos, y a estos menores que están todavía cumpliendo condena. Pero es una jugada que hay que estar vigilando, porque todos los presos políticos, y sobre todo estos presos que también lo que pidieron fue ejercer su derecho a la manifestación, sumado a todos los que anteriormente han estado encarcelados por la lucha contra estas violaciones y a favor de los derechos humanos, deben estar en libertad. Y no debe uno conformarse con un juego político, y para eso hay que alertar. Y yo creo que hay varios cubanos que están poniendo luz sobre eso, y siempre, por supuesto, que siempre que estas voces que tienen visibilidad se levanten y condenen esto, es un paso más en esta lucha.
Sin duda, de acuerdo contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Dice el Comité para la Protección de los Periodistas que ha sido un año particularmente desolador para los defensores de la libertad de prensa. Están hablando de que al menos hay 18 periodistas muertos en circunstancias demasiado turbias como para determinar si eran objetivos específicos de represalias. Pero me voy a ir directamente a la situación en Cuba. Cuba suma 3 periodistas encarcelados, mayor número de reporteros sometidos a tácticas de intimidación periodística como actos arbitrarios de corta duración, interrogatorios, detenciones, junto con los esfuerzos sistemáticos por parte de las autoridades cubanas para reprimir el periodismo independiente. ¿Y quién mejor que Luz Escobar, víctima de esa represión, víctima de ese hostigamiento, precisamente por tratar de ejercer la libre expresión, el periodismo? Luz, yo creo que es bueno que se saque ahora este informe, y sobre todo que se hable, por ejemplo, de Lázaro Yuriballe, que se hable también de la periodista Mari Carla Jarez, en fin, de todos ellos.
Sí, exactamente, porque el asunto es que, mira, estamos viviendo un contexto súper complicado, tenemos muchísimos presos, y justamente el trabajo de los periodistas es poner eso en visibilidad, y muchas veces en este trabajo, nuestros nombres quedan diluidos en el grupo grande de estos presos, pero sí, efectivamente, entre los que están sufriendo muchísima represión del gobierno, hay muchos periodistas, y poner el ojo siempre sobre eso está bien. Por eso felicito este tipo de balances, y por ejemplo también felicito la condena que hicieron puntualmente en PEN Internacional sobre artistas. O sea, muchas veces oigo el comentario, pero ¿por qué contra los artistas? ¿Tú nada más que quieres que salgan libres los artistas? ¿Tú nada más que quieres libre que salgan los periodistas? No, se trata de que cada gremio debe ser solidario entre sí cuando ocurren este tipo de cosas, y por eso es muy importante que el Comité de Protección para los Periodista a este balance y que ponga el dedo puntualmente sobre eso. El caso de Yuri Soca, por ejemplo, ha sido un caso que ha pasado por alto totalmente muchos casos en ese fragor justamente de denunciar tanta arbitrariedad y tantos presos políticos que hay en las cárceles. Nosotros que estamos todo el tiempo siendo acosados por la seguridad del Estado, que nos cortan la línea telefónica, que nos ponen cerco policial, que nos detienen en la calle, en fin, esto es muy bienvenido y es algo que, por supuesto, contribuye a visibilizar la represión en Cuba.
El CPJ denuncia además que las autoridades cubanas han buscado reforzar el control sobre espacios digitales con nuevas regulaciones de telecomunicaciones que criminalizaron aún más el contenido que se divulga en Internet y restringieron el acceso a la red de redes. Michelle, otro punto muy importante de esta evaluación o de este informe anual.
Sí, ese es precisamente el problema. Si el CPJ va a tener en cuenta a los damnificados por las nuevas leyes del régimen cubano acerca de la utilización de Internet y las redes sociales, porque hay personas que escriben, que se manifiestan, que no son técnicamente periodistas, no son ellos mismos, no se reconocen como periodistas, pero sí son blogueros o simplemente escriben en las redes sociales aquello que ven, aquellas fotos que consiguen en la realidad cubana, y que no son técnicamente periodistas porque ni ellos mismos se llaman así. ¿Cómo se va a tener en cuenta la represión contra todas estas personas bajo otro epígrafe por parte de este centro, del CPJ, del Comité para la Protección de los Periodistas en el Mundo, porque no hay grandes cifras. Aquí dice que China tiene 50 periodistas presos, es el mayor país del mundo con periodistas, y luego le siguen Egipto, Vietnam y Bielorrusia. Cuba solamente 3, pero ¿cuántas personas hay en las cárceles actualmente por algún motivo relacionado con las protestas, por tomar fotografías, por filmar? ¿O cuántas puede haber en el futuro bajo esas propias leyes que acaba de aprobar recientemente el gobierno cubano? Creo que aquí el dilema, que hay que ampliar un poco el diapasón para ver realmente cuál es la represión que está ejerciendo la dictadura sobre los cubanos que se expresan en Internet sin ser necesariamente periodistas.
Muy bien, vamos a la última página de la tertulia, Juan. Ha comenzado la cumbre por la democracia, una cumbre global, virtual. El presidente Joe Biden la inauguró con un discurso en el que advirtió sobre los peligros que acechan al mundo libre ante el auge de regímenes autoritarios. En su intervención, Biden indicó que las sociedades democráticas necesitan redoblar esfuerzos para renovarse y alertó sobre peligros que las diferentes democracias en la actualidad están enfrentando. Dijo él que pese a los retos, problemas que están enfrentando, el mandatario Biden ha lanzado un mensaje de optimismo y llamó a líderes mundiales a defender los valores que nos unen, la libertad de expresión, de prensa y religión. Luz, yo creo que llega en un buen momento esta cumbre virtual por la democracia.
Sí, por supuesto. Mira, nosotros tuvimos, para poner un ejemplo más concreto, el 27 de noviembre hablando justamente de democracia y libertad de expresión en las puertas del Ministerio de Cultura. Y siempre hay unos fanáticos que te dicen, bueno, pero la democracia no es perfecta, ¿dónde es que tú has visto esa democracia como conformándose con lo que vivimos aquí? Y yo siempre digo lo mismo, la democracia no será perfecta, pero es el sistema que tenemos más a mano, la plataforma, vamos a decirlo así, el sobre la que tú te puedes parar con los pies más seguros para poder avanzar en una sociedad donde todos tengamos derecho. Entonces, defender eso está para mí totalmente en la prioridad a nivel internacional, porque a ver, en Cuba muchos de nosotros hablamos ese lenguaje y ya te digo, somos incomprendidos, pero yo entiendo que es un debate que también a nivel internacional adquiere otras complejidades y otros matices que desde nuestra perspectiva no lo podemos ver. Nosotros estamos reclamando un derecho súper básico que disfrutan muchísimos países ya y entonces estamos como un paso más atrás, ¿no? Pero claro, de todas formas mi luz alcanza a ver que es súper válido de todas formas en esas sociedades donde ya hay una base democrática seguir defendiendo, seguir hablando de democracia.
Biden también abordó los peligros de los regímenes autoritarios, dijo él, ¿no? Tratan de buscar más poder, cuyas prácticas autodemocráticas han vuelto a quedar al descubierto durante la pandemia de COVID-19. Michelle, me queda un minuto, te lo doy a ti.
Yo creo que el camino son las alianzas y este tipo de cumbres están bien, pero no son suficientes para enfrentar el problema. Es cierto que hay un repunte en los regímenes autoritarios en el mundo, algunos revestidos de democracias, como por ejemplo en el propio Brasil o en El Salvador, donde hay personajes electos por las urnas en unas elecciones limpias, pero que funcionan de otra manera y hacen daño a la democracia. Pero reitero, las alianzas con Estados Unidos y la Unión Europea al frente son imprescindibles. Y también otra cosa, hay que financiar la democracia, porque donde quiera que Estados Unidos se retira, y veamos lo que pasó en la administración anterior, el vacío no existe. Donde quiera que Estados Unidos y la Unión Europea se retiran, otra potencia, en este caso autoritaria, como China o Rusia, ocupan ese lugar, financian determinadas actividades en esos lugares y por eso ganan terreno. Por lo tanto, esta cumbre está bien, está perfecta como un inicio, pero hay que poner dinero sobre la mesa para financiar la democracia, para ayudar a los países más pobres a que elijan una vía democrática y decente para salir adelante y no la ayuda de los países autoritarios del mundo. Y con esto termino, no hay más que ver en el Caribe, donde, salvo Cuba, todas son democracias, pero algunas de estas democracias votan con Nicolás Maduro en la Organización de Estados Americanos. Entonces, ¿por qué sucede esto? Bueno, ahí hay que hablar del papel que debe desempeñar Estados Unidos con estos países que son ni más ni menos sus propios vecinos.
Así mismo. Gracias, Michelle Suárez. Hoy en la tertulia desde Madrid, España, y desde La Habana, Luz Escobar. Gracias a ustedes también.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? De regreso acá en las noticias como son, José Luis Ramos. Vamos a hablar de los cambios sociales, políticos, económicos, casi constantes dentro de la región latinoamericana. Vamos a hablar de Honduras, de Nicaragua, de Chile, Argentina, por supuesto de Cuba. Y lo vamos a hacer con el analista político, profesor Jorge Hernández Fonseca. Profesor, bienvenido a las noticias como son. ¿Cómo está usted?
Muy bien, encantado de otra vez de interactuar contigo, sobre todo hablando de Latinoamérica. Y más que nada porque sé que estas voces tuya y mía llegan a Cuba, que es nuestro país querido.
Precisamente el tema cubano lo vamos a tocar también acá en el programa. Profesor, pero comencemos por Honduras. Xiomara Castro de Celaya, del Partido Liberal y Refundación, esposa del expresidente Manuel Zelaya, ha ganado las elecciones de Honduras y al lado en Nicaragua, Daniel Ortega viene encarcelando a posibles candidatos, descalificando a otros políticos. Hoy gobierna su quinto mandato. Por ahí comenzamos.
Me parece bien. Centroamérica, precisamente con la victoria de Xiomara Castro, que hay que decir que es la esposa de Manuel Zelaya, aquel izquierdista castrochavista que le dieron un golpe de Estado estando él ya de presidente y lo mandaron hacia Costa Rica y que hubo una situación bien compleja. Finalmente, tanto Zelaya como su esposa, que acaba de ganar las elecciones, regresaron a Honduras. Y es una triste noticia para nosotros porque es el castrochavismo en el poder. Hay analistas que dicen que no, que Xiomara no es castrochavista, que es una persona de izquierda, pero es demócrata. Pero bueno, es muy sospechoso porque sabemos cómo actuó Zelaya en su época. No ha habido ningún indicio de que la ideología de ese matrimonio haya cambiado, y entonces una mala noticia. Vamos a ver las fuerzas políticas de Honduras, que en su momento, cuando Zelaya fue a ir al extremo, fue a hacer un gobierno más de extremo castrochavista, lo sacaron del poder. Vamos a ver ahora qué sucede, pero bueno, es una mala noticia.
Profesor, se habla de que el crimen organizado en Honduras está teniendo un fuerte impacto social que influye negativamente en la calidad de vida de los hondureños, corrupción, otros delitos cometidos por políticos vinculados al crimen organizado, salpican a un hermano del presidente condenado acá en los Estados Unidos, y también supuestas acusaciones sobre el presidente del país. Esto y mucho más pienso que influyó en la victoria de Castro Zelaya.
No lo dudo para nada, José Luis, no lo dudo para nada porque es una noticia triste. Hay que decir, José Luis, que esta señora se postuló anteriormente a las elecciones y perdió prácticamente por muy pocos votos. Quiere decir que la izquierda en Honduras tiene votos y ahora que fue totalmente mayoritaria el triunfo de ella, ojalá que no haya un apoyo total. Ojalá que no consigan consolidar un régimen castrochavista. No es por nada, es porque van a empobrecer a Honduras como ya empobrecieron a Venezuela. Es decir, no se trata solamente que sean adversarios de la democracia, se trata que ese régimen adversario de la democracia no produce bienes y servicios. Lo que hace es fajarse con los Estados Unidos de América, lo que ellos consideran un objetivo importante, que es el único objetivo que ha conseguido, por ejemplo, en todo este periodo. No producir bienes y servicios, como en Cuba, que no hay prácticamente de nada, no se produce nada, es el futuro. Si consigue consolidar Xiomara Castro y Manuel Zelaya, el régimen de castrochavista en Honduras, José Luis.
Profesor, ¿qué me dice usted de Nicaragua? Daniel Ortega continúa alineándose a las políticas, a las ideologías comunistas, por citar dos ejemplos, Cuba y Venezuela. El pasado 7 de noviembre sale reelecto, entre comillas, y va a gobernar por los próximos 5 años.
El caso de Nicaragua y Ortega es bastante triste. Triste porque hay que recordar que Ortega ganó las elecciones originales hace 4 elecciones con el apoyo de un partido inclusive de extrema derecha. Es increíble constatar que Ortega cuenta con cierto apoyo de la clase política nicaragüense. Ortega es una persona muy inteligente, no ha llevado su revolución castrochavista al extremo, es decir, él no ha confiscado mucho, él no ha nacionalizado mucho, y simplemente lo que ha hecho es un gobierno socialista, castrochavista, donde reparte el dinero y las prebendas entre algunos partidos que tiene comprometidos. En la época que él ganó las elecciones, el culpable era Alemán, un jefe de partido que había sido inclusive presidente de Nicaragua, anteriormente jefe del Partido Liberal, de, como te dije, de derecha. Sin embargo, como estaba preso por corrupción, hizo una sociedad con Ortega para apoyarlo en las elecciones. Este Partido Liberal tiene pueblo, tenía en aquella época en Nicaragua, y eligieron a Ortega.
Por cierto, la esposa de Alemán, Arnoldo Alemán, está bajo prisión domiciliaria.
Sí. Y inclusive eso sucedió antes de las elecciones precisamente porque hubo un desentendimiento, tengo entendido, entre Alemán y Ortega, y para garantizar el apoyo de Alemán, o por lo menos que Alemán no se moviera contra Ortega, porque lo que hizo Ortega es una cosa inaudita. Mandó a prender a todos los potenciales candidatos contrario a él. Sea hayan sido estos candidatos de izquierda, de derecha o de centro, los mandó a prender con acusaciones falsas. Aparentemente Alemán no concordó mucho con eso. Los servicios de inteligencia de Ortega detectaron, y entonces la fragilidad de la esposa de Alemán, envuelta probablemente en temas de corrupción, es parte de los presos para garantizar la elección.
Así mismo.
Es complicada la situación de Nicaragua, porque siendo parte de la clase política nicaragüense cómplice de Ortega, es muy difícil enhebrar una oposición dura contra ese régimen. Eso es una tristeza.
Profesor, en Chile, usted en el último programa me decía que la situación política de Chile había que esperar realmente cómo terminaba, y van ya en los próximos días a la segunda vuelta electoral.
Electoral, exactamente.
El 19 de diciembre está marcada la derecha y está marcada la izquierda en los dos candidatos. ¿Qué vislumbra usted?
Bueno, ahí es bastante compleja la situación. Hay algo esperanzador, que es que después de las protestas supuestamente del pueblo chileno, sabemos que es un grupito de la izquierda que acabó con los sistemas de metro del país, quemó, derrumbó, hizo barbaridades, supuestamente había un cierto descontento popular. Sin embargo, la primera vuelta fue ganada ampliamente por la derecha, conformada por el candidato que ahora va como candidato favorito, digamos, a la elección del día 19. Es difícil de predecir. Normalmente en América Latina el candidato que gana la primera vuelta no gana la segunda vuelta, porque todos los candidatos se vuelven contra él, y desde luego como la primera vuelta se gana con menos del 50%, como es en este caso del candidato chileno de apellido Kass, no se vislumbra un aspecto. La primera encuesta que salió en Chile le daba cierta ventaja a la izquierda. La segunda que salió ahora recientemente le da a Kass, el candidato de la derecha, ventaja. Son encuestas, desde luego, que siempre tienen un margen de error, y además del margen de error va a depender de la empresa que la hizo, la situación de quién les paga para hacer la encuesta, etcétera. Chile es un peligro. Ahora, hay una situación que es importante decir. Estas elecciones en Chile, hubo elecciones previas de la derecha solamente y de la izquierda solamente. En la elección interna de la izquierda, ganó el candidato que va a enfrentar a Kast, que es de apellido Boris. Es un hombre joven que fue dirigente estudiantil. Él competía contra otro candidato, pero de la extrema izquierda. Y él le ganó las elecciones previas a la elección principal al candidato de extrema izquierda. Eso significa que este Boris es un candidato que no es de la extrema izquierda chilena. Sin embargo, para hacer esta segunda vuelta ha hecho coalición inclusive con el Partido Comunista. Y no sabemos exactamente qué puede suceder en caso de que Boris gane las elecciones.
Claro, hay muchos que se preguntan, perdóneme, ¿a dónde irán los votos de los otros cinco candidatos que participaron en el proceso electoral?
Correcto, es una pregunta importante. Inclusive el otro candidato de la izquierda, que es bastante extrema izquierda, fue el último que quedó de los cinco candidatos presidenciales. Y sobre todo, José Luis, el hecho de que en la primera vuelta la haya ganado la derecha, muy poco después de los disturbios en Chile, que hacían prever que se había vuelto izquierdista el pueblo chileno, nada de eso. El candidato de la derecha, inclusive allá le dicen extrema derecha, desde luego para desprestigiarlo, ¿no? Pero es un candidato de la derecha normal, convencional. En América Latina hacía mucho tiempo que la derecha no se erguía. Por ejemplo, la primera victoria importante la tuvo Macri en Argentina, que después perdió las elecciones, y después Bolsonaro en Brasil. Vamos a ver si Kast consigue ganar. En Chile no está clara la situación, pero yo creo, José Luis, que por la forma como ha tomado la primera encuesta le daba al candidato de la izquierda cierta ventaja y la segunda encuesta le da al candidato de la derecha, yo creo que pudiera ser una buena victoria de parte de Kast, que es un hombre estable, un hombre joven, un hombre que tiene un discurso muy bueno, que gane las elecciones. Pero ahí es complicado. Ya se perdió en Honduras para la izquierda. Ojalá que no sea lo mismo en Chile.
Hace unos días, profesor, estaba mirando yo un programa de televisión chilena, ¿no? Había un debate sobre el proceso electoral y también lanzaron la pregunta del futuro, ¿qué futuro pudiera tener ahora, después de las elecciones, la nueva constitución del país con el candidato que gana la presidencia? Yo creo que también es interesante esto.
Es muy interesante. Yo no conozco detalles de la cual sería esa constitución. He leído algunas cosas, los debates que ha habido, y se supone por los que fueron electos para la constituyente que tenga alguna tendencia izquierdista a la constitución. Hay que decir, José Luis, que nuestra constitución de 1940 en Cuba era una constitución, ahora uno se da cuenta que era totalmente izquierdista. Tenía una tendencia hacia la izquierda bastante fuerte. Claro, izquierda democrática. En Cuba realmente el Partido Comunista nunca figuró hasta que Fidel Castro nos traicionó de la manera que hizo, ¿no?
Profesor, nos damos un salto a Argentina. La renovación reciente de la mitad de la Cámara de Diputados, Juntos por el Cambio, queda 9 puntos por encima del oficialismo que está representado en esta coalición Frente de Todos. La pregunta es, ¿qué viene ahora en los próximos 2 años? Que restan del gobierno de Alberto Fernández. Una gran sorpresa también para la señora Kirchner, ¿verdad?
Claro, el hecho para mí fue una sorpresa, José Luis, realmente la derrota de Macri en las elecciones que ganaron Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Sin embargo, hay que decir que Macri no hizo buen gobierno. Es decir, los argentinos con los que yo he conversado, analistas políticos y personas simples, Argentina, Macri no hizo buen gobierno. Él inclusive intentó seguir algunos de los aspectos que el gobierno que había heredado hizo. Inclusive al inicio de tomar el gobierno Macri que derrotó a Cristina Kirchner, no dejó clara la situación que él heredaba de los Kirchner. Y eso desde luego le costó la elección. Ahora con esta derrota que sufrió el oficialismo, es decir, Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en estas elecciones intermedias de eligiendo el Congreso, yo creo que es suficiente para que por lo menos Alberto Fernández y Cristina Kirchner comprendan que la política castrochavista que ellos llevaban en Argentina es nefasta. Ojalá que incluso con visión electoral hagan algunos cambios. Sin embargo, a mí me parece que esta derrota es definitiva. una derrota tan fuerte a mitad de su mandato, prenuncia una elección dentro de dos años donde, desde luego, tanto Cristina como Fernández van a perder la elección. Hay algunos políticos nuevos en Argentina que están surgiendo, no solamente Macri. Macri en estas elecciones anteriores, su partido tuvo buenos dividendos. Sin embargo, no estoy seguro que sea Macri el hombre que se elija dentro de dos años. Yo creo que casi estoy seguro, inclusive concordando con la mayoría de los analistas políticos argentinos, que ya esta es la estocada definitiva de los Kirchner y de Fernández, el presidente actual.
Aunque muchos se preguntan qué lecciones debe aprender el peronismo, ¿no?, con estos resultados.
Lo que sucede es que los Kirchner quisieron hacer una derivación del peronismo, y ahora existe en Argentina ya el peronismo, cada vez es menor, el kirchnerismo, es decir, a partir del apellido de Kirchner, el marido de la vicepresidenta actual, y el peronismo cada vez tiene menos figura. Hay un hombre muy fuerte en la derecha chilena que en estas elecciones salió diputado, viene creciendo como una persona un poco así, una figura interesante, aunque políticamente es una persona muy bien preparada. Vamos a ver. Y como te dije, desde luego Macri está en el pareo intentando rever si posiblemente se candidata a la presidencia.
En Venezuela no podemos dejar de mencionarla antes de pasar a nuestra Cuba, ¿no? Han tenido lugar elecciones regionales, también municipales, y como vimos, siempre marcadas por la abstención. Pero la oposición da el paso al frente, participa. ¿Cuál es su evaluación de lo que ha resultado realmente esto?
Imagínate, yo creo que antes de estas elecciones, Maduro había conseguido un poco capear el temporal que había. Él estaba al borde de un precipicio. Creo que desde Cuba les recomendaron una dolarización, que es lo que no se dice, pero es lo que está aconteciendo en Venezuela. Todos los productos se venden en dólares y han conseguido cierto grado de estabilización, tanto en la producción interna como en el comercio. Y entonces esa convocatoria a elecciones se hace por parte del chavismo, es decir, de Maduro, para dar una impresión, desde luego, dejar perder dos o tres de los estados y dar una impresión de cierta estabilidad democrática. Pero ¿qué sucede? Lo que ellos hicieron en Barinas, que es la provincia, digamos, el estado venezolano donde nació Hugo Chávez, que lo ganó la oposición por amplio margen y lo perdió uno de los hermanos de Chávez. Simplemente invalidaron la elección porque dijeron, después que ganó el opositor que ganó en Barinas tenía determinados delitos que lo invalidaban como candidato. Anularon la elección y ahora van a hacer nueva elección. Pero tienen a la familia de Chávez, que perdieron una elección en buena lid, que dicen que no se vuelven a postular. Uh-huh. En fin, es una situación que ha desnudado totalmente a Maduro con sus objetivos de presentarse como un demócrata haciendo elecciones regionales. Vamos a ver qué sucede. Inclusive Maduro convocó a observadores internacionales, pero ha terminado acusando a los observadores nada menos que de Europa, ni siquiera norteamericanos, de ser espías que fueron a espiar la elección, etcétera. Quiere decir, Maduro, desde el punto de vista formal, está totalmente como el famoso cuento, el rey está desnudo. Sin embargo, es difícil por la división que tiene la oposición política venezolana, que perdieron un buen momento en el segundo año del mandato de Trump aquí, que inclusive se había hecho coordinaciones con Colombia y con Brasil cuando la gente estaba en la calle, etcétera. Ahora es bien complicado. Se me ve como algo así, que lo que ha logrado Ortega, cierto grado de estabilidad, Ortega con los políticos locales, y Maduro no ya con los políticos locales, sino con la represión y la dureza de un régimen castrochavista, que ya sabemos lo que sucede en ellos.
Precisamente hablando de represión, profesor Fonseca, en Cuba, se ha profundizado la crisis económica de la que usted muy bien conoce, ¿no? Y cada vez más personas siguen demandando un cambio de sistema político. Pero de nuevo, aumenta cada vez más la represión. Y lo más significativo en los últimos días, ¿qué le parece a usted ese lanzamiento que hacen las autoridades de que están dispuestas a aceptar inversiones de cubanos en el extranjero? Para mí esto más que desesperado no puede ser, ¿no?
No, claro, ellos siempre negaron, inclusive al canciller se le preguntó en un viaje que él dio a Nueva York sobre el capital del exilio, y él dijo que el capital que Cuba necesitaba, no, el exilio no llegaba. Parece que él cree que aquí el exilio es bastante pobre. Sí, no necesitaba ese dinerito. Sin embargo, ahora lo que le han ofrecido al exilio son inversiones locales. Es decir, cada uno de nosotros, yo que soy de Manzanillo, en caso que tuviera capital, a ir a invertir en Manzanillo, vender dulce de coco en las calles o problemitas de ese tipo con una cantidad de capital limitado. Ellos están aceptando al exilio, cosa que nunca lo han hecho. Sin embargo, tienen miedo del verdadero capital que tiene el exilio de Miami, que es capaz de invertir millones de dólares, como se han visto aquí las empresas de nuestros empresarios cubanoamericanos, totalmente exitosa y totalmente poderosa. José Luis, sin embargo, esto que se señala es significativo. Ellos nunca quisieron el dinero del exilio, sin embargo, por lo menos para vender dulce de coco y agua de coco en las calles, por lo menos ahora lo han autorizado. Nadie en el exilio va a poner un centavo allá, es increíble. Las personas que tienen capacidad para hacer negocios, José Luis, que tú lo ves que progresan, eso es una cualidad que tienen algunos seres humanos, otros no lo tenemos. Son personas que tienen un olfato muy fuerte, y el olfato de meter un centavo en Cuba es negativo. Ellos no le pagan ni al Club de París. Imagínate cómo le van a pagar a cualquier empresario cubano-americano que quiera hacer un negocio allá, porque el problema no es invertir, el problema es luego repatriar las ganancias.
No, es la decir, seguridad jurídica, ¿cuál es?
Ninguna, no, exactamente ninguna. Ellos lo dicen de boca, pero seguridad jurídica son leyes. Y aunque el sistema judicial cubano es totalmente vendido a la policía política, ahora se ve con los presos del 11 de julio, simplemente los jueces están pintados en la pared, se hace lo que la policía política le da la gana, pero por lo menos con algunas leyes que garanticen, comenzando, José Luis, que tú no puedes seleccionar tus propios empleados, suponiendo que los cubanos inviertan y quieran hacer pequeñas empresas, quien les selecciona a los empleados son ellos mismos. De dar risa, José Luis.
Profesor Fonseca, América Latina, y usted lo sabe, está enfrentando desafíos monumentales, son muchos los desafíos presentes, pero también futuro. ¿Con qué nos quedamos casi terminando el 2021 y qué piensa usted para el 2022 de esta América Latina nuestra?
Bueno, José Luis, como tú sabes, yo viví 25 años en Brasil. No hemos hablado de Brasil. Brasil es el país más importante de América Latina. Y aunque desde luego no se habla español y no hay esa interacción con Brasil, sabemos por la prensa que va a haber elecciones ahora el año que viene. Tenemos un gobierno de derecha, un gobierno de derecha que tiene una tendencia social muy fuerte. Bolsonaro es un hombre extraordinariamente popular, a pesar de que no es un populista en el sentido de que es una persona que no hace cosas. Es de categoría militar, él no es una persona simpática, él no es una persona populista, ¿no?, en general. Sin embargo, las encuestas dan a Lula da Silva al frente de la potencial elección el año que viene. Sabemos que Lula da Silva estaba preso en la cárcel porque es un ladrón. Sin embargo, la izquierda se movió con el Tribunal Supremo y lo sacaron de la cárcel. No porque lo eximieron de sus culpas. Lo que dijeron es que el tribunal que lo juzgó no tenía jurisdicción para juzgar a un expresidente. Y en base a eso lo sacaron a la calle. Es decir, Lula no está suelto. Él está pendiente de todos los juicios que lo condenaron. Los que vivimos en Brasil saben que las culpas son reales. Fueron demostradas, no fue persecución política. José Luis, yo creo que hay un juez que fue el que condenó precisamente a Lula da Silva, fue ministro de Bolsonaro y ahora se ha lanzó su candidatura la semana pasada. Este es un hombre muy prestigioso la lástima es que los votos se los va a quitar a Bolsonaro y contra Lula. ¿Qué sucede? La izquierda en Brasil tiene el 30% del electorado a nivel nacional. ¿Qué es lo que tiene en este momento, dan la encuesta Lula? 29%. Bolsonaro tiene 22%. Y este juez Sergio Moro se lanzó, vamos a ver. Yo creo que ahí la lucha sería, Lula Silva va a ir a la segunda vuelta. Vamos a ver si Bolsonaro o Moro, cuál de ellos dos va a la segunda vuelta. Pero José Luis, te lo digo desde ahora, de ninguna manera Lula da Silva gana en la segunda vuelta. Es decir, a pesar de que ahora tiene ventaja, a pesar de que independientemente que no hubiera estado preso, hubiera tenido ventaja por lo que te digo de la izquierda, tiene un tercio del electorado brasileño aproximadamente, eso no le alcanza para ganar la segunda vuelta. Los electores de Moro y de Bolsonaro van a derrotar a Lula en la segunda vuelta.
Profesor, gracias por este repaso a la realidad latinoamericana. Como siempre, un abrazo y feliz Navidad para usted y su familia.
Igual, muchas gracias, José Luis, muchas gracias, igual para ti.
El profesor Jorge Hernández Fonseca, hoy acá en Las Noticias Como Son. Soy José Luis Ramos. Gracias por la sintonía.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.